Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó. Y una voz de fe.
José Luis Perales es un cantautor, compositor, productor y escritor español. Es uno de los autores más prolíficos y exitosos de la escena española y está considerado como el cantautor hispano más versionado del mundo. Escuchamos con él la canción Un velero llamado Libertad.
Y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Problemas que truncaban la operatividad del Hospital Multicultural de Huejuquilla. El Centro Universitario del Norte celebra su 18º aniversario. Escucharemos una producción al respecto. ¿Podrían incrementar la plantilla de trabajadores que el Instituto de Ciencias Jalisciense tiene en esta región? Las redes sociales son la nueva herramienta para el ámbito laboral. Es viernes de poner manos al jardín con el maestro Luis Ramos. No se pierda más adelante su colaboración. días. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda detrás de este micrófono Guadalupe Arceo. Y bueno, como todos los días, esperamos que la información local y regional que hemos preparado y que compartiremos a continuación sea de su interés. Enviamos un saludo a las personas que nos están sintonizando en la frecuencia radiofónica 104.7 de FM, también para quienes tienen la posibilidad de escucharnos en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Les compartimos el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Cristian Rosales, Gonzalo Vela, Diego León, sin olvidar a Ana Cristina Pinedo y también a Manuel Rojero. Comenzamos con los detalles de la información. El primer hospital multicultural que se construyó en Jalisco y que brinda atención en Huejuquilla y el Alto desde su inauguración presentaba detalles que impedían su óptimo funcionamiento. Sin embargo, esa situación quedó atrás y desde esta semana la unidad médica trabaja al 100%, así lo informa José de Jesús González Curiel, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Bueno, reconocemos que todo hospital desde su creación o su construcción presenta ciertas dificultades técnicas y situaciones que nos pueden enlentecer o entorpecer la atención médica. Y recordamos que ese hospital estuvo trabajando o está trabajando desde hace mucho tiempo lo que es el área de consulta externa, así como el área de medicina tradicional. Y precisamente ya a partir del lunes este hospital ya está funcionando al 100%. Logramos por fin terminar la mayoría de los detalles que obviamente van a seguir surgiendo, pero que ya no nos imposibilitan que se trabaje en este hospital. Entonces ya todas las áreas, el resto de las áreas, ya se encuentran ubicadas en el nuevo hospital y podemos decir que ya está funcionando al 100%.
La deficiencia de energía eléctrica y agua potable son aspectos que les complicaron la funcionalidad del inmueble, de ahí que hasta hace unos días brindaban atención de manera compartida. Tenían pacientes en el nuevo edificio y también en el centro de salud anterior. Otro reto al que se enfrentaron y que aún no han resuelto en su totalidad refiere a la contratación de los médicos tradicionales, un tema que requiere otro tipo de abordaje, comenta el director de la Región Sanitaria en esta zona.
Bueno, nosotros tenemos carencia con recursos humanos, como siempre lo hemos sabido, no solo en Huejuquilla, en toda la región, pero sabemos pues la etapa de crisis en la que está la Secretaría de Salud, la etapa financiera, y de que no podemos contratar más personal. Los médicos tradicionales efectivamente también nos han generado un problema, debido a que en toda institución pública se nos exige un perfil y con ellos no podemos demostrar un perfil. Por tal motivo se nos han complicado algunas cosas. De hecho, algunos de ellos no tenían ni siquiera credencial de lector, no tenían CURP, y pues esa situación es importantísima para generarles una nómina. Eso ya está en manos del señor secretario de salud y yo espero que el señor secretario tenga la anuencia de apoyarnos para que ellos puedan seguir de alguna manera ofreciendo sus servicios, recordando que por eso se creó la multiculturalidad en ese hospital.
Las adversidades que han sorteado desde la inauguración del inmueble han generado expectativas falsas en la población a raíz de los comentarios vertidos en diferentes medios informativos, pero es mentira que el Hospital Multicultural de Huejuquilla se haya convertido en un elefante blanco, puntualiza categóricamente González Curiel.
Yo creo que el mayor riesgo es el aumento en la demanda de este propio hospital y de que eso nos vaya a rebasar en cuestión de recursos humanos y financieros, precisamente por la dificultad que tenemos para la adquisición de insumos. Nosotros vamos a seguir trabajando con todo, vamos a seguir apoyando y fortaleciendo ese hospital. El señor secretario nos ha dado una indicación, nos ha demostrado que él está comprometido y que va a estar al pie del cañón con esto, y yo pienso que con eso vamos a salir adelante. No, realmente decir que el hospital está para la atención de la población abierta y ojalá cumpla con las expectativas de la población. Y nada más hacer mención, no es un elefante blanco, ya está trabajando.
Que la demanda de la población no lo rebase en recursos humanos ni financieros son retos a los que continúan enfrentándose con este hospital y las diferentes unidades médicas que operan en la región, finalizó el director de la Región Sanitaria 1 Norte. Pues esta es la explicación que da con relación a esta información que ha generado ya desde hace algunos meses, que se ha generado y que ha circulado desde hace unos meses en las diferentes plataformas electrónicas, sobre el hecho de que este hospital, a pesar de la inversión y de bueno, de ser multicultural y de ser el primero de su tipo en Jalisco y por supuesto también aquí en la región, se haya convertido en un elefante blanco. Él asegura, el director de la región sanitaria, que esto es mentira, que ya están operando al 100%, con algunos detalles que incluso decía, bueno, son los mismos que se tienen en otro tipo de unidades y que no impiden en determinado caso brindar el servicio a la población. Nos gustaría conocer su opinión sobre este y otros temas que estaremos compartiendo a lo largo de este espacio informativo. Comuníquese con nosotros al 992-4233, al 01800-701-9999. Háganos sus comentarios, compártanos su opinión y nosotros con mucho gusto le daremos voz en este espacio informativo. Mientras tanto, haremos un pequeño corte de estación. No tardamos en regresar. El Centro Universitario del Norte cumple un año más. Escucharemos una producción que hemos preparado al respecto. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses podría incrementar la plantilla de trabajadores que tiene en esta región.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 16 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Heriberto y Patricio. En 1910 muere el dramaturgo, poeta y periodista mexicano Juan de Dios Pesa. Su obra ha sido traducida al ruso, francés, inglés, alemán, húngaro, portugués, italiano y japonés. Nace el 29 de junio de 1852. En 1925 nace el químico mexicano Luis E. Miramontes, quien hace múltiples contribuciones a la ciencia universal, entre las que destaca la coinvención de la píldora anticonceptiva. Muere el 13 de septiembre de 2004. En 1980, muere el político jalisciense José Guadalupe Zuno, político, abogado, fundador de la Universidad de Guadalajara en 1925 y gobernador del estado. 17 de marzo, festejarán su santoral Gertrudis, Alejandro y Dionisio. En 1914 nace el compositor mexicano Nicandro Castillo, el rey del huapango. Es autor de piezas como El Hidalguense, Las Tres Huastecas, Quisiera y Sueño. Muere el 30 de julio de 1990. En 1937, en Londres, Reino Unido, fallece el político británico Austen Chamberlain. En octubre de 1925 se reunió en Locarno junto con Aristide de Francia. Chamberlain y Stresemann firmaron un acuerdo mutuo para resolver cualquier diferencia entre países por medio del arbitraje y nunca recurrir a la guerra. Por estos servicios, Chamberlain recibió el Premio Nobel de la Paz de ese mismo año.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 20 centavos y se vende 19 pesos con 16 centavos. El euro se compra 20 pesos con 60 centavos y se vende 24 pesos con 1 centavo. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Antes del corte le comentamos sobre la declaración que hace el director de la Región Sanitaria 1 Norte con relación a que el Hospital Multicultural de Huejuquilla ya está funcionando al 100% y que es falso que se haya convertido en un elefante blanco. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. Comuníquese con nosotros 992-4233-01800-701-9999 o bien también puede contactarnos a través de las redes sociales. Ahí nos encuentra como XHUGC-UDG. En otro tipo de asuntos, un 16 de marzo del 2000 Se crea o se abre oficialmente el Centro Universitario del Norte, por lo tanto hoy celebra su 18 aniversario. Gonzalo Vela nos ha preparado una producción al respecto, los invito a escucharla.
En enero del año 2000, el rector general, Dr. Víctor Manuel González Romero, convocó a un grupo representativo de universitarios entre funcionarios y académicos prestigiosos a conformar el Comité de Planeación para la Creación de los Centros Universitarios del Norte y Valles, planteándose la necesidad de la creación de los mencionados centros en ese mismo año, por lo que de inmediato se formaron comisiones con encomiendas específicas, cuyas opiniones y resultados se dieron a conocer al pleno del comité, mismo que con el paso de las reuniones aumentó el número de integrantes, y con ello, los puntos de vista y opiniones se fueron enriqueciendo hasta llegar a la propuesta de la creación de los campus con la intención de desarrollar la educación a distancia y la colaboración intercentros para fortalecer la red universitaria de Jalisco. El Centro Universitario del Norte ofrece sus programas educativos mediante el apoyo de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Con sede en Colotlán, atiende las necesidades educativas de los 10 municipios del norte de la entidad, así como de otros 10 del sur de Zacatecas y de diversos lugares de la República e incluso del mundo. El CUNORTE ha incursionado en las modalidades educativas no convencionales como una alternativa para asentar la cobertura de educación superior en la región. Al respecto, nos habla Javier Ramírez Romo, uno de los académicos con mayor antigüedad en el centro.
Allá por finales de 1999 ya se sabía de la creación de CUNORTE. Para ese tiempo un grupo de compañeros trabajábamos en SEMS, en el Sistema de Educación Media Superior, y ya en finales de noviembre, principios de diciembre del 99, no era oficial, pero ya estaba designado como coordinador ejecutivo para encabezar este proyecto que es CUNORTE, el doctor Cándido González Pérez. Entonces salimos de vacaciones de diciembre y venimos a conocer Colotlán. Llegamos al centro y fuimos a las instalaciones de lo que es ahora la Casa Hidalgo. En ese tiempo estaba la preparatoria. Nos entrevistamos con el director Ramón Montes de Oca y hicimos un pequeño recorrido ahí, pues la Casa Hidalgo, lo que fue CUNORTE en sus inicios, pues es pequeño.
Una vez instalados en lo que ahora se conoce como Casa Hidalgo, llevaron a cabo trabajos de rehabilitación del lugar. Permanecieron ahí casi 12 meses. Al año siguiente, se mudan a las actuales instalaciones del CUNORTE.
Por ahí, en la antigua preparatoria, en la que es la Casa Hidalgo, nos prestaron un espacio que está entrando a mano izquierda, pero lo compartíamos con secretarias de la prepa. Y poco a poco nosotros ya empezamos a tener pues necesidades de espacio, de equipo, de escritorio, de computadoras, porque era una realidad pues lo de CUNORTE, y así inició la aventura. Anduvimos en todos los municipios, fuimos a las presidencias, fuimos a las escuelas a hacer promoción, y finalmente iniciamos clases en septiembre del 2000 en el calendario B. Fue toda una experiencia. Se llegó el periodo de inscripción. Esto es algo, una anécdota muy interesante, que refleja parte de esa idiosincrasia de la zona norte. La última semana para el cierre de inscripciones, teníamos inscritos cosa de 10, 12 alumnos. Entonces, llegamos a pensar en la posibilidad de no iniciar actividades, porque no teníamos alumnos. Bueno, felizmente al cierre fueron, si mal no recuerdo, alrededor de 132 alumnos los que se inscribieron, y de esos unos 5 o 6 no completaron su trámite y pues no entraron. Estaban alrededor de 120 y tantos en 3 carreras.
En En diciembre del 2001, las primeras generaciones de licenciaturas llegaron al nuevo plantel, que está ubicado a las faldas del Cerro de Santiago, a aproximadamente 5 kilómetros del pueblo de Colotlán.
Ya en el calendario 2001B ya se tenían clases, eran un módulo de aulas, no había luz, no había drenaje, se hizo una fosa séptica, el agua no la traían en pipas, se compraron dos plantas para generar energía de gasolina, pero ya se empezaba a dar clases aquí. Los cambios han sido tremendos, pues de iniciar con 120 y tantos alumnos a tener 4.500, el pueblo y la región cambió muchísimo, ha cambiado enormidades, no estaba este bulevar que le da otra imagen al pueblo, y las instalaciones en Conotlán, pues ahí se ve, ¿no? Es un centro de primer mundo, de los más bonitos de la UDG, de los más nuevos y modernos.
El proyecto, que inició con tres carreras, administración, contaduría y abogado, con poco más de 100 alumnos, ahora ofrece además las licenciaturas en enfermería, agronegocios, antropología, nutrición, psicología, turismo y las ingenierías en mecánica eléctrica y electrónica y computación, las cuales han sumado un total de más de 4.000 universitarios. Con motivo de su 18º aniversario, algunos docentes, estudiantes y directivos nos comentaron la importancia que representa para ellos formar parte de esta casa de estudios.
¿Qué valor tiene para ti ser parte del Centro Universitario del Norte?
La verdad, muy orgullosa. Tuve la fortuna de estudiar la licenciatura aquí en el centro, en Contaduría Pública. Soy, aparte, recién egresada de la maestría en Administración de Negocios. Estoy en el área de control escolar y, aparte, en la docencia. Entonces, me siento plena, me siento muy contenta a diario cuando tengo que presentarme a desarrollar mis funciones.
Es una gran oportunidad estar en este centro, debido a que brinda muchas oportunidades, mucho apoyo, tanto académico como económico. Ha sido una experiencia muy satisfactoria en mi sexto semestre actual que curso, licenciatura en nutrición. Actualmente, pues, cómodo en esta institución debido a que me ha brindado lo que esperaba de ella y siento que tiene un nivel académico muy satisfactorio.
Me siento muy orgullosa de formar parte del centro universitario, ya que, pues, soy parte ahorita por ser trabajadora, pero también estudié aquí la licenciatura.
Me siento muy orgullosa de formar parte de nuestro Centro Universitario del Norte, ya que es un centro que ha crecido muchísimo y es uno de los centros importantes de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y me siento orgulloso de pertenecer parte de él, y invito a todos para que formen parte de este centro maravilloso.
Muy afortunado, es una gran familia de la que todos formamos parte. A mí me ha brindado grandes oportunidades este centro. Una de ellas es que actualmente estoy cursando la maestría, me encuentro laborando aquí y es un gran ambiente en el que nos desenvolvemos la mayoría.
Muy orgullosa, quiero comentar que soy egresada de la licenciatura en administración. Posterior a ello inicié a estudiar la maestría en administración de negocios y, bueno, a la par estuve trabajando en el área de control escolar, posterior a ello internacionalización. Un semestre después hice una movilidad de intercambio por la maestría y, bueno, a final de cuentas la Universidad de Guadalajara me ha brindado grandes oportunidades y es por lo que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta gran casa de estudios.
¿Cómo se siente de formar parte del Centro Universitario del Norte?
Ha sido una gran experiencia y un gran orgullo formar parte de esta gran universidad. Me ha tocado ver desde que inicié como profesor de asignatura. Ahora, vaya, estamos en otra posición, pero ha crecido enormemente las oportunidades que se les han dado a los alumnos, las oportunidades que como docentes se nos han brindado, que nos hacen crecer como alumnos, como docentes, como profesionales, no nada más en el área laboral, sino también en el área académica. Entonces, enormemente este centro universitario podemos decir que es una gran oportunidad para todo aquel que se acerque a ella.
Pues es una gran experiencia, una gran satisfacción, puesto que yo, su servidor, ha sido egresada de la primer generación de abogados, de la primer generación egresados como alumnos y ya como centro universitario del norte. Además, pues he sido parte del crecimiento de este centro. Fuimos las primeras personas que nos cambiamos a laborar aquí, lo que es llamado Casa Hidalgo, lo que era la antigua preparatoria regional de Colotlán, Jalisco. Ver todo este crecimiento, ver toda la dinámica y todo el potencial que tiene para la región, para los chavos que ingresan, que egresan, en todos los aspectos y roles a desempeñar, pues es fabuloso, ¿no? Y ser parte de ello, pues es una gran satisfacción.
Muy orgulloso, porque no sé si tú sepas, pero prácticamente a nosotros nos tocó ver nacer a nuestro centro universitario. Entonces, es un entrañable cariño el que le tenemos a nuestro centro universitario. A mí me tocó formar parte como estudiante, me tocó ser parte como empleado, como docente. Entonces, la verdad es que, te lo digo con el corazón en la mano, es un orgullo pertenecer, no a la Universidad de Guadalajara, claro que sí, pero al Centro Universitario del Norte, por supuesto que yo creo que te vas a encontrar a muchos que sentimos un sentimiento igual.
Me siento orgullosa de formar parte de esta institución de la región norte de Jalisco, que, bueno, forma a estudiantes de no solamente de esta región y de Zacatecas, sino incluso de otros estados, y bueno, eso habla bien de la universidad y de esta calidad educativa que tiene, y por tal motivo me siento orgullosa y emocionada de ser parte de esta institución y sobre todo por sus 18 años de creación.
Son 18 años de ardua labor. Un lugar que en sus inicios era un terreno sin construcción alguna, ahora es la obra más grande, moderna y majestuosa de la región. Quienes forman parte de la institución aprovecharon para hacer extensivas sus felicitaciones.
Felicitar a todos los que formamos parte de esta comunidad universitaria, de este centro, porque al final todos formamos parte de un todo que contribuye al desarrollo de la región y de nuestros estudiantes.
Pues que siga así incrementando y enfocándose más en sus alumnos para mejorar el centro universitario y a futuro ser uno de los mejores de todo Jalisco.
Felicitar a esta gran institución y sobre todo el tiempo que lleva.
Felicitaciones a cada uno de las personas que colaboramos aquí y que formamos parte de él.
Felicitar en general a todos los que formamos parte de este centro universitario, que claro está que sin la aportación de cada uno de nosotros, pues bueno, no sería lo que ahora es el centro.
Que siga en grandes proyectos y sobre todo para la zona norte, para la gente que somos de la zona norte, y bienvenidos todos aquellos que vienen a estudiar aquí también.
A toda esta bonita comunidad universitaria, muchas felicidades por estos 18 años ya trabajando para nuestra comunidad, y pues que sigamos con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas de seguir echándole ganas y seguir contribuyendo al crecimiento del proyecto.
Quiero enviar una felicitación a la comunidad universitaria, profesores, alumnos, administrativos, todos aquellos que de alguna manera pues cumplen un papel fundamental e importante en el CUNORTE, y pues gracias a todos ellos existe el CUNORTE, así que una felicitación para todos ellos.
Yo lo felicito ampliamente a CUNORTE y a toda la gente que hizo posible que esta institución esté aquí en Colotlán.
Brindando educación a toda la región y lugares aledaños, hoy 16 de marzo festejamos la apertura del Centro Universitario del Norte en este municipio. Esperemos que sean muchos años más. ¡Felicidades! Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Cambiar las vacunas por pastillas? Está claro que hay muchas personas que no soportan ser pinchadas con una aguja, un pánico que podría resolverse con una simple toma de pastilla para recibir la misma dosis, pero a través de la boca. La idea de cambiar los piquetes por tomas orales ha sido desarrollada por un equipo de científicos de Reino Unido, que buscan ser los pioneros en este campo. Por el momento, están trabajando en la vacuna contra la gripe, pero esperan cubrir muchas más enfermedades, lo que pueda suponer decir adiós a las jeringas. Esto ya no es solo algo que afecte a quienes tienen pánico a las agujas, sino que se trataría de una forma de poder ayudar en países en vías de desarrollo. Y es que las vacunas deben guardarse siempre a temperaturas bajas, lo que dificulta llegar a ciertas poblaciones que no cuentan con un soporte eléctrico adecuado. Actualmente, ya existe una pastilla que se toma por vía oral para vacunarse contra la polio, pero esa, por ejemplo, sí debe guardarse en un frigorífico para que sea efectiva. Lo bueno es que las que está creando el equipo británico no necesitan de este cuidado en frío, por lo que sería una buena forma de poder ayudar en zonas donde antes era casi imposible imaginar y contra un abanico más amplio de enfermedades. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. La delegación que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene en esta región cuenta con los servicios que requiere la población. Sin embargo, las distancias intermunicipales y los accesos a las diferentes localidades continúan siendo un problema para brindar una atención óptima. Así lo expresa Raúl Arizaga Jiménez, encargada de la delegación en esta zona.
Por la extensión territorial, pues de repente cuando nos toca meternos a la zona Cerril, o la zona de Mezquití, Bolaños, incluso San Martín, si tú sabes, pues son caminos de repente de muy difícil acceso. Hay lugares donde llegamos a la cabecera o alguna comunidad y de ahí todavía tienes que caminarle horas. Hemos tenido eventos que hasta 12 horas hemos tardado en llegar al punto donde se encuentra la persona fallecida, ¿sí? Entonces, pues lo ideal sería eso, ¿no? Que tuviéramos en Bolaños o Mezquití algún lugar donde pudiéramos hacer la necropsia y ya con esto pues nos ayudaría mucho para cubrir toda la región norte.
Además del inmueble que opera en Colotlán, en la administración pública anterior se inauguró en Huejuquilla una sala de necropsias. La funcionalidad de la misma y la necesidad de tener más espacios como estos en los sitios más alejados los llevó a gestionar en los ayuntamientos la apertura de por lo menos otra sala en la región.
Sabemos que es muy necesario, muchos de estos van a parar a zona metropolitana, pero sí es indispensable tener por lo menos la presencia de un psicólogo, otro médico. De hecho, se está apostando a tener un médico más y aprovecho tu medio pues para hacer la invitación a algún médico que le guste, le interese la parte forense y quiera participar. Tengo la oportunidad de contratar una plaza para Colotlán como médico forense.
Los médicos interesados podrán solicitar informes directamente en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ahí les explicarán el procedimiento a seguir. Cabe mencionar que los candidatos recibirán capacitación y serán evaluados para elegir el perfil que están buscando.
Si te fijas tú geográficamente, tengo Colotlán por un lado y hasta arriba la parte de Huejuquilla, pero en la parte intermedia, en la parte de abajo que viene siendo Bolaños, Mezquití o San Martín de Bolaños, ese punto pues es un poco muy muy complicado de acceso y pues sí sería conveniente. Digo, vamos a seguir nosotros trabajando con las autoridades municipales. Sabemos que este año tiene características muy particulares, es electoral, vienen cambios de administraciones, tanto municipales y de otro tipo. O sea, a lo mejor ya para el cierre ya no podemos hacer nada, pero seguiremos trabajando nosotros para tratar de ofrecer y tener la presencia por lo menos de alguna sala de necropsias con algún médico para tratar este tema que es lo más delicado.
Por los tiempos electorales y la culminación de los gobiernos que se aproxima, difícilmente podrían concretar la habilitación de otras salas de necropsias. Ello no les impide retomar la gestión y también de manera simultánea continuar con la búsqueda de otro médico forense para esta región. Con ello incrementarían entonces su plantilla de trabajadores. Antes de irnos a un corte más de estación, ya el último, y regresar con la colaboración del maestro Luis Ramos. Les recordamos que el Centro Universitario del Norte exhorta a la comunidad universitaria a unirse a la campaña de solidaridad y compromiso social en favor de Eulogio Romero de la Cruz. Él es alumno de este centro y es también perteneciente a la comunidad virrárica. No cuenta con recursos que cubren el material que requiere para una cirugía por un tumor cerebral. Para mayor informes y donativos, hay que acudir a la coordinación de extensión hasta este 20 de marzo. Unamos esfuerzos, Eulogio nos necesita. Aquí está la invitación para que seamos solidarios al respecto. Vamos a hacer nuestro último corte de estación. Regresamos para poner manos al jardín.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Encuentra con nosotros en esta cabina el maestro Luis Ramos, porque hoy es viernes de poner manos al jardín. Le enviamos también un saludo a nuestros seguidores a través de las redes sociales. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Lupita. Aquí nuevamente con algunos puntos preocupantes.
Cuéntenos, ¿de qué nos hablar?
Fíjate que en el transcurso, bueno, ya tenía hace como un mes, por ahí hice el comentario de un amparo que una ciudadana colotlense interpone en función de un ecocidio vegetal. Obvio que esto de pronto se abandona porque deja de haber información, pero se reactiva la información y me doy cuenta que no se alcanzó a integrar ese ejercicio de amparo ante el ecocidio forestal que se lleva a cabo en función de una obra pública que sí puede justificar, claro, el hecho del derribo de los árboles. Estoy hablando del rastro tipo TIF, Regulación Internacional de Procesos para la Matanza y Tratamiento de las Carnes. Pero finalmente aquí la preocupación, bueno, ya el derribo viene porque es de utilidad pública, valga la expresión, pero aparte la pregunta es cómo se restituye ese daño, ¿no? Porque es un daño finalmente, aunque tenga otros fines benéficos, ¿cómo se restituye? Pero esto da pauta a otras cuestiones donde la verdad la ciudadanía de la región, no propiamente Colotlán, sino de toda la región, por las condiciones de desarrollo todavía, apelamos mucho o recurrimos a fuentes energéticas de ese tipo. O sea, vamos y tumbamos madera cuando hay programas que pueden salvar el derribo. Por ejemplo, la limpieza de los bosques, los aclareos de los bosques, que aparte hay dinero que se le paga a los propietarios de los bosques para que lleven a cabo ese tipo de actividades. Las instituciones como Semarnat, CEDER, etcétera, tienen esos programas año con año. Y la gente no los acepta, ¿no? Prefieren ir a derribar las ramas de los árboles, que a veces es hasta benéfico porque los podan, pero finalmente no es el proceso a seguir.
Claro.
En el caso que cito, no hay que buscar culpables, hay que buscar siempre soluciones, invitar a las autoridades responsables de estos procedimientos, de estos proyectos, a que tomen las medidas conducentes y que no den lugar a que la población siga imitándolos, ¿no? Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Tenemos el caso de la quema de combustibles de maderables para la producción de, de artículos de construcción, o sea, ladrillo específicamente, uh-huh. Todo lo que eso conlleva, pero ¿por qué no buscar otra mecánica de recolección de la fibra vegetal para hacer esto? Y tomé el tema sobre lo que pueden ser, ¿qué es un ecocidio? Bueno, pues eco, casa, suicidio, cidio, muerte.
Claro.
Pero el caso que nos atañe o el que tomo en cuenta es la cuestión del mundo forestal, ¿no? Del mundo vegetal, donde está la flora silvestre, están los recursos forestales, están los espacios, el ordenamiento ecológico, impacto ambiental, esto es muy importante. Alguna vez, cuando estuvo un joven presidente, Enrique Álvarez, por cierto, un saludo donde esté, y un buen tipo, muy trabajador para la localidad, hablábamos del reordenamiento territorial de Colotlán y de la pretensión de crear un atlas de riesgos por cuestiones del crecimiento urbano. Uh-huh. Se están haciendo una gran cantidad de asentamientos humanos, urbanos, que bloquean flujos de agua, y que no sé qué vaya a pasar, no sabemos qué vaya a pasar en los próximos periodos de lluvias, para dónde va a ir esa agua, ahora qué zonas va a alimentar y qué va a dejar de alimentar. Que esto trae situaciones incómodas, porque de pronto no las sentimos en un año, pero a la larga vamos a tener los efectos sobre la placa urbana. El otro detalle, para los que se quieran quejar.
A ver, ¿qué hay que decir?
De cómo tratamos mal la reforestación, el mundo forestal urbano, el forestal natural, los jardines públicos. Bueno, pues, requisitos para una denuncia. Primero, pues ahí está la SEDER, está la SEMARNAP, está el gobierno municipal, la administración municipal y hasta la Procuraduría de Justicia para interponer cualquier forma, una denuncia o una demanda, si así procediera, ¿no? El nombre y domicilio de la persona, teléfono de la persona, organización que representa, si es particular o de una organización, el acto o hecho al que se hace referencia, los datos que permitan la localización del lugar donde se está creando el problema, el daño, y si tienes una prueba que ofrecer, pues es importante, porque creo que por falta de ofrecimiento de pruebas no acudieron a la solicitud de amparo de esta persona.
Muy bien.
Y si quieren, podemos... en la onda del anonimato. Yo pienso que para estas cosas, invito a que no sea anónimo. Uh-huh. Nada anónimo. Vamos identificándonos, porque así nos podemos solidarizar y podemos contribuir para fortalecer ese tipo de observaciones, ¿no? Quiero decirte que en la calle mucha gente nos encuentra, me encuentra y me dice, oye, hay que decir, no vengas ahí, diga. Uh-huh. ¿Cómo que hay que decir? Y te traigo un ejemplo, digo, emiten amparo ante ecocidio por obra del túnel en Mixcoac, por allá. Vecinos y diputados de Morena denuncian la tala de 60 árboles más por la obra del deprimido Mixcoac Insurgentes. Otros 60 árboles más serán talados de manera indiscriminada. Claro, esto cobra carácter político, pero finalmente se hace.
Así es.
Sí. Fíjate el fundamento. Para evitar este ecocidio fue interpuesto un amparo bajo el argumento de que hay una violación al derecho del medio ambiente, toda vez que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la inexistencia de vegetación, principalmente de árboles, provoca aumento en los niveles de contaminación. Un estudio del Instituto Nacional de la Salud Pública del año pasado refiere a 22,000 muertes por complicaciones debidas a la contaminación ambiental. ¿Valdrá la pena?
Definitivamente. ¿Sí? Maestro, nos recuerda entonces, ya decíamos que hay varias instancias o instituciones donde se debe reportar. Ajá.
Sí.
Y recuérdenos qué de documentos entonces.
Simplemente citar el caso, el lugar e identificarte, si es posible llevar alguna prueba, ya sean fotografías o videos, lo que tú quieras. Pero es importante hacerlo. Probablemente salga el asunto de la obra pública o la utilidad pública en el caso. Hay que tomarla en cuenta. Ya no vamos a poder regresar los árboles derribados, pero dime cómo los vas a restituir y dónde los vas a poner, ¿sí? Como no nos ha costado mucho seguir viviendo en la vegetación que la naturaleza en la zona nos otorga desde hace generaciones para acá, pues no le ponemos atención. Pero quisiera verte sembrar una semilla, esperar a que nazca ese árbol, que te puedas comer un fruto. para que veas cuánto amor brota de ese ejercicio. Y bueno, pues un poquito el tiempo. Tengo tres alumnas muy dedicadas de tercer semestre que me dicen, oiga, pero diga mi nombre.
Adelante.
Estefanía de Santiago, la señorita, ya se me olvidó, Andrea y otra compañera que también de pronto. Un saludo desde aquí. Y a todas las personas que nos escuchan, Angelita, la de las gorditas, también me dijo, oiga.
La señora Amelia, que también es una
fiel. Ah, doña Amelia, el otro día me estuve acordando de ella, ya hace tiempo que no nos saluda por aquí y que no la veo además. Está tan delgadita que necesita pasar dos veces frente al sol para hacer sombra.
Sí. También les enviamos, maestro, un saludo a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Se ha unido a esta transmisión Jessy González, Fernando Ávila, Angélica Navarro, Angélica Álvarez Vázquez, también Lizeth Robles Cárdenas, Mia Wilton, si lo leo, sí, creo que sí, Linda, Helen, Roberto Sánchez, Alberto Pulido, de hecho el maestro Alberto nos deja un saludo, muchas gracias maestro, y también Oscar Reyes Alanis, él dice saludos al maestro Luis y a todo el equipo de Radio UDG Colotlán.
Un saludo especialísimo a mi querida Helen Aro.
Un saludo.
Yo a su hermana Yolanda y a la otra señorita también, las estimo, han sido mis alumnas. De esas alumnas que se quedan para toda la vida.
Muy bien. Maestro, muchas gracias.
Una recomendación nada más. Por favor, a la hora de regar, peguen la manguera al piso, no aspergen la planta para que se recupere la humedad en el subsuelo, en su jardín, en su maceta.
Muy bien. Sí. Muchas gracias.
Si se quieren dar una asperjadita personal, pues ahí se da una pasadita con la manguera.
Claro que sí. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable.
Gracias al maestro Luis Ramos, gracias a ustedes también, nuestros seguidores de Facebook. Continuamos con más en Señal Informativa. Vamos a las breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La Secretaría de Salud Jalisco anunció las acciones de prevención que llevarán a cabo en el estado contra el mosco Aedes aegypti dentro de la primera jornada nacional de lucha contra el dengue, Zika y chikungunya, esto con información del portal electrónico El Informador. Que el estacionamiento sea gratis pero sin consumo, esto es lo que propone el pliego de observaciones enviado por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado, en el que veta las reformas aprobadas hace unos días por los diputados. El gobernador Aristóteles Sandoval cumplió su advertencia y envió el veto a Oficialía de Partes y ya se hizo del conocimiento de los diputados en la sesión de este jueves, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
México ocupa el séptimo lugar de muertes relacionadas por consumo de alcohol y conducción. Además, las afectaciones de este tipo de accidentes impactan no solo a quienes conducen y consumen alcohol, sino a entre 3 y 4 personas más. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. El investigador Jorge Arias informó que el desarrollo democrático en México cayó 8% de acuerdo con el estudio Índice de Desarrollo Democrático de México, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
La salida de miles de civiles del enclave rebelde de Guta Oriental y el ingreso de otra caravana de ayuda humanitaria a esa región coincidió ayer con el séptimo aniversario del inicio de la guerra civil en Siria, donde casi 200 personas en promedio han muerto diariamente desde entonces, esto con información del portal electrónico El Informador. el gobierno de Estados Unidos impuso más sanciones a Rusia por su intento de injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, incluyendo a 13 personas imputadas por el fiscal especial de la investigación rusa, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Antes de despedirnos, les recordamos que el Centro Universitario del Norte exhorta a la comunidad universitaria a unirse a la campaña de solidaridad y compromiso social en favor de Eulogio Romero de la Cruz. Él es alumno de este centro y también pertenece a la comunidad birrárica. No cuenta con recursos que cubren el material que requiere para una cirugía por un tumor cerebral. Para mayor información y, por supuesto, también para entregar los donativos, es necesario acudir a la coordinación de extensión hasta este 20 de marzo. Unamos esfuerzos, Eulogio nos necesita. Les recuerdo también que en unos momentos más, a las 12 del día para ser exactos, habrá sesión de consejo, así que podrá usted escucharla a través de esta plataforma. El próximo lunes es un día no laborable, así que vamos a dejar un noticiero, vamos a grabar el noticiero y retomamos nuestra programación cotidiana el martes. Les recuerdo también que este sábado es Día de Power Kids. Los invitamos a escuchar el programa. En esta ocasión los niños nos van a hablar de los videojuegos. Entrevistaron también a los chicos de RetroBits, así que los invitamos para que no se pierdan este programa, que sin duda alguna les sacará más de una sonrisa. Gracias a todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias a usted por sintonizarnos. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.